hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina, en la FM 91.1.
¿Estás nervioso,
Luis? Amadeus, con la tarde está en plenitud. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. Nuestros teléfonos 4300-0114, 5031-9801. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Amadeus 91.1. Un poco acá nerviosos porque en pleno segundo tiempo del partido Argentina-Polonia, así que...
Bueno, informamos a los oyentes que están trabajando y no pueden estar mirando que gol de Argentina, señores. Ay, gol de Argentina.
¡Qué maravilla!
Bravo.
Bueno, vamos a seguir.
Trajimos buena suerte, esperemos continuarla.
Así es. Bueno, hay cosas interesantes para comentarle, aparte de este impresionante gol de Argentina, comentarle a nuestros oyentes, ¿no? Va a haber actividades culturales que hacen a nuestro cotidiano, ¿no? Que nos ayudan a pensar y a recrear nuestros momentos. A veces tristes, a veces alegres, pero que, bueno, que nos acompaña, como la poesía, la presentación de libros, el encuentro con amigos en ámbitos diferentes.
Sigue la actividad cultural muy intensa porque, bueno, estos dos años que tuvimos debido al coronavirus, que no pudimos estar con un otro y, bueno, presentar, en el caso de los escritores, los libros, ¿no?
Así es.
Ha hecho que estemos llegando a fin de año y todavía sigan presentaciones. Por ejemplo, se va a presentar el libro Coronavirus de el amigo Alejandro Lizagaray. Esto va a ser este viernes 2 de diciembre, de 18 a 20 horas, en Ayacucho 357, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Quiénes van a estar a cargo de la presentación? María Cristina Pizarro, Esteban Moore y Alberto Luis Garay. La coordinadora va a ser Silvia Amarante, y la editorial Duncan es quien está a cargo de la editorial, ¿no? Es la editorial por la cual Alejandro Lizagaray está presentando su nuevo libro. Coronavirus, entonces viernes 2 de diciembre, Ayacucho 357, de 18 a 20 horas.
Ayer, martes, hubo la entrega de premios de la Asociación de Poetas Argentinos del Certamen Literario Silvia Pastrana 2022, del cual estuve, por suerte, fui jurado, y realmente fue una ceremonia muy emotiva, muy alegre, con diferentes alumnos y docentes que viajaron algunos de Corrientes para estar presentes, así que...
Qué lindo eso, ¿no?
Sí, sí, la verdad
hermoso.
Muy lindo, acá tengo, hicieron es como una gacetilla, pero con todos los poemas de cada uno de los ganadores, así que es una alegría haber participado y haber sido parte de este jurado. Y también agradecemos a no solo a Poa, sino a Rubén Hernández Miranda, que es el director del Teatro Luis Abeil, que nos cedió el espacio.
Muy bien. Aparte, decir que Silvia Pastrana fue una estupenda poeta, gestora cultural, fue presidenta de APOA durante una gestión y un pulmotor realmente de la entidad durante muchos años, así que me parece fantástico que este concurso literario lleve el nombre de ella, ¿no?
Así es, 32 años ya de la asociación con los poetas y la Poesía, fundada un primero de abril de 1889.
1889, creo que no puede
no,
ser.
No, 1989, estoy muy nerviosa.
1989 puede ser. Bueno, vamos a pedirle a Ricardo, vamos a encontrarnos con Adriana Gaspar y su segmento de Artes Visuales. Adelante, por favor.
Artes Visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes para toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de Mariano Rodríguez Álvarez, pintor cubano que nació en La Habana en agosto de 1912 y fallece en mayo de 1990. En realidad, su nombre artístico por el que es conocido es Mariano Rodríguez. Fue pintor cubano, además fue ceramista e ilustrador. Obtuvo numerosos premios, realizó varias exposiciones. Es uno de los pintores más importantes de la segunda generación de la vanguardia histórica cubana. Sus trabajos están presentes tanto en colecciones privadas, públicas, en instituciones como museos. Pero no solo estamos hablando de Cuba, sino también que hay colección de su obra en Europa y Estados Unidos. Trabajó además distintos géneros dentro de lo que es las artes visuales, como por ejemplo el dibujo, la ilustración de libros, muy conocido como ceramista y diseñador de escenografía y vestuario para ballet. Realmente un artista múltiple, podemos decir, en cuanto a abordar distintos géneros, sobre todo para la época que estamos hablando, ¿no? Él estudió en la Academia de Arte San Alejandro, donde fue discípulo también Leopoldo Manchá, y además otros importantes y otras importantes artistas de Cuba. Su padre era de origen español, él viene de una familia, digamos, bastante acomodada, y fue el quinto de 8 hijos. Una familia muy numerosa. Él en 1915 justamente viaja con su familia a España. Reside en La Palma y en las Canarias. Y allí ve a esta figura materna, ¿no? Su madre pintar. Y esto un poco lo estimula con los papeles, los lápices, los colores. Así que allí podemos decir que comienza esta vocación por las artes plásticas, por las artes visuales, porque en su casa justamente se respiraba un clima artístico, ¿no? En 1920 él ya regresa a Cuba, donde cursa la primera enseñanza exclusiva, bueno, en un colegio católico. Pero durante su juventud, bueno, estudia bachiller. Y en 1928 se inscribe en la Academia de Arte San Alejandro. Academia muy conocida para Cuba porque varios de los grandes y las grandes artistas se han formado en esa academia. Allí tomó clases de dibujo, pintura, modelado. Y se contactó con diversos estudiantes que más tarde fueron importantes artistas, ¿no? En su casa se celebraba el Congreso Nacional de esta organización, que era la Organización Juvenil Comunista. En 1936 aparece el primer trabajo publicado y es una ilustración de portada para la revista Ritmo. En 1936 también él tiene la posibilidad de viajar a México. Ahí hace contactos con grandes artistas de este país. Da clases, pero igualmente se sigue formando como artista, ¿no? Durante su estadía en la capital azteca, se vincula con intelectuales cubanos como Nicolás Guillén, Juan Marinello. Allí hay largas tertulias, jornadas, y participa del Congreso Nacional de Arte convocado por la Liga de Escritores de Artistas Revolucionarios. Esto fue celebrado, digamos, en el Palacio de Bellas Artes de México, ¿no? De regreso a La Habana en 1937, un año después de que él parte a México, realiza una exposición de pintura y escultura con obras importantes como Retrato, Sora y Unidad. Esta última, bueno, ha ganado premios en distintos eventos. Él enseña pintura, pintura libre, escultura. Empieza a dictar clases en distintos lugares, empieza a realizar muestras. En 1940 presenta La Paloma de la Paz, que ya para ese momento se había convertido en una pieza icónica para aquel momento. Todas ellas son de expresión muy genuina del periodo que él estuvo en México, ¿no? Se contactó tanto con artistas cubanos como mexicanos. Les voy a leer algunas palabras del artista. Él quería eliminar el sentido cartesiano que marcaba la pintura cubana. En ese instante, el sentido francés, una composición central, una cabeza, un búcaro de flores en el centro, y repartir en el cuadro los elementos y crear una atmósfera, crear un mundo como los mexicanos lo enseñaban en la muralística, donde no hay una forma central. Mariano Rodríguez. Realizó muchos escritos, realizó proyectos editoriales con otros artistas, fue parte del núcleo fundacional de revistas artísticas y literarias, porque se formaba en una época en que el núcleo de intelectuales no estaba dividido por estos distintos géneros, podríamos decir, ¿no? Era una época donde escritores, artistas plásticos, gente de teatro, de la música, formaban todo ese grupo de intelectuales, como durante mucho tiempo después, ¿no? Cada país tuvo sus grandes décadas, ¿no? Donde sucedía esta mancomunión entre las diferentes artistas, ¿no? Él trabajó como ilustrador, incluyó además soportes de editorial. Tiene una serie que es Mariano y los Gallos, que inaugura el tema de los gallos en su pintura, una colección que ha expuesto en el MoMA de Nueva York. Otra de las series importantes es la de los campesinos, que aparece en la pintura del artista alrededor de 1943. En octubre de 1944 viaja por primera vez a Nueva York y vuelve a esta ciudad durante varios años, durante el 46, 48, el 51. Ahí también toma contacto con grandes maestros. Más tarde, a la vuelta a su país, se dedica a la pintura religiosa. Va abordando distintas temáticas dentro de su obra, ¿no? También realizó murales, mantuvo una actividad muy importante, también como muralista. Su primer obra mural fue Educación Sexual, concebida por la Escuela de Maestros de Santa Clara en 1939. Realizó murales para distintos lugares de La Habana, por ejemplo, distintos lugares de Cuba. También, dentro de su género y su lenguaje estético, tuvo presente el expresionismo abstracto. Fue un artista que incursionó en los diferentes géneros que nos pueden dar las artes visuales. Un artista muy importante para Cuba, por supuesto también para Latinoamérica. Y quizás, bueno, son esos grandes artistas que no tienen esa repercusión como de pronto han tenido otros muralistas de América Latina u otros pintores de América Latina, pero que a mí me parece importante que justamente la audiencia de La Tarde Está en Plenitud lo tenga en cuenta esto, ¿no? Y con esto me despido hasta la próxima semana.
Bueno, muy interesante todo el desarrollo que hizo Adriana de artes visuales y también la relación, ¿no? Con otras disciplinas artísticas, algo que era muy común en aquellos años, ¿no? La vinculación de las artes visuales con la poesía, con la sí. música. Bueno, vamos a ir al segmento musical, Música Sin Fronteras, y hoy terminamos de cerrar el terceto de lo que fue la Nueva Trova Cubana. Habíamos escuchado a Silvio Rodríguez, habíamos escuchado a Pablo Milanés, quien recordamos que lamentablemente nos dejó hace una semana, y hoy cerramos con Noel Nicola Reyes, nacido en La Habana en 1946 y fallecido en el año 2005. Y como decíamos, junto a Silvio Rodríguez y Pablo Milano, conforman, son los fundadores de la nueva trova cubana. Decir de Nicola que su talento para hacer poesía, como para hacer melodía y música en general, dicen los críticos que le viene a través de su familia, pues sí. Noel procede de una familia de músicos, y de manera autodidacta, como muchos de los trovadores y cantautores, aprende a acompañar sus textos con la guitarra. A la temprana edad de 13 años comienza a componer sus primeras canciones. Cuando el 18 de febrero de 1968 Silvio Rodríguez y Pablo Milanés y Noel dan su primer recital en la Casa de las Américas en La Habana, gracias al ímpetu de Aide Santa María, ya se estaba gestando lo que todos conocen como el movimiento de la Nueva Trova, de la cual Noel es pionero, fundador y además fue el primer director que tuvo ese movimiento fungiendo desde 1972 hasta 1977. Hay un video muy lindo en el cual pasan un tema musical y se lo puede ver a los tres en una juventud incipiente, digamos.
Qué bueno.
¿No? Muy emotivo es ver ese video con los tres trovadores en plena casi adolescencia, eran muy jóvenes. Así que vamos a pedirle a Ricardo, entonces, de ir a Noel Nicola en la parte de Música Sin Fronteras. Adelante.
Música Sin Fronteras. Te perdono el montón de palabras que has soplado en mi oído desde que te conozco. Te perdono tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros. Es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas, en fin. Te perdono no amarme, lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos, un perro, la madrugada, el frío, y eso sí, que no te lo perdono. Pues si te lo perdono, seguro que lo olvido. Lo olvido. Gracias, Guadalajara. Muchas gracias, Guadalajara, de verdad. Gracias, Rojo Café, por este color tan bonito que tiene el rojo.
Hermoso tema.
El tema se llama Te Perdono, un tema que está cantado en vivo, en un escenario, y representa un poco, ¿no?, el estilo de lo que fue
la trova,
sobre todo en aquellos momentos, ¿no?, la nueva trova cubana.
Así es.
Decíamos que en 1968 habían realizado ese primer recital en Casa de las Américas. Después, posteriormente, Noel Nicola pasa a formar parte del grupo de experimentación sonora de Dicaic, recibiendo clases junto a otros miembros e integrantes, junto a los a cargo de los maestros Juan Elosegui y Federico Smith. Este impulso fue gestado en gran medida por Alfredo Guevara, entonces presidente del ICAIC. En 1974 viajó junto con Silvio Rodríguez a República Dominicana y participó en el festival Siete Días con el Pueblo. Esta fue una de las primeras presentaciones de miembros de la nueva trova cubana fuera de Cuba. Noel Nicola nos dejó en el verano de 2005 en La Habana, víctima de un cáncer de pulmón.
Bueno, tenemos a nuestra invitada de hoy, una amiga de muchos años, y una alegría que esté hoy presente con su nuevo libro, Aquello. Nos estamos refiriendo a nuestra amiga novelista, cuentista, ensayista, Beatriz Isoldi. Un gusto que estés con nosotros, Beatriz.
Bienvenida, bueno, Beatriz.
Bueno, gracias, Nora, gracias, Luis. Encantada de estar con ustedes.
Es un gusto que estés acá con nosotros, realmente una alegría.
Bueno, decir de Beatriz que ha publicado las novelas Los Amores Imposibles en 1993, La Noche de los Inmortales 2010, Variaciones sobre un tema de Salieri 2011, Bocetos en Claro Oscuro 2014, Sala de Espera 2016, El Secreto Perfume del Mundo 2019, Impromptu 2020, es autora de 5 libros de cuentos, 2 libros de ensayo y un libro de literatura infantil. Duende Estás 2009 y recibió, entre otros, el Premio Municipal de Literatura a la Ciudad de Buenos Aires, bienio 2006-2007, por el libro de ensayo literario El Pacto Secreto. Premio del Gobierno de la Ciudad, bienio 2016-2017, por el libro El País de Ulises, ensayos críticos sobre literatura. Y Premio del Gobierno de la Ciudad por la novela Bocetos en Claro Oscuro, premiada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en libro de cuentos La Noche de la Luna Roja, Faja de Honor de Sade en cuento, ensayo y novela, y Premio Nacional Esteban Echeverría. Es presidenta de Gente de Letras. Bueno, ¿qué más decir, no? Y ahora presentando este nuevo libro, Aquello. Toda una persona.
Presentado, publicado por Editorial Paradiso.
Paradiso,
este último, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, toda una trayectoria muy importante la de Beatriz, sí, en el campo literario.
Bueno, muchas gracias.
Así es, y bueno, y acá tenés la contratapa hecha también por nuestra querida amiga Berta Bilbao Riches, vicepresidenta del Instituto Literario y Cultural. Contanos un poquito cómo surge Aquello. Esta nueva novela, cuándo surge y cómo
se fue gestando, ¿no?
Exacto. Y es difícil contar cómo se fue, porque es un proceso casi inconsciente. Todas las novelas o lo que he escrito me ha surgido siempre por el título. Me aparece, sí, el título. Y de ahí empiezo a darme manija para, sí, encauzarlo por ese lado, ¿no? Una característica que tengo es que a partir del título por ahí trato de armarme un esquema de argumental. Y ese esquema nunca me sirve.
Claro.
Después desaparece. Y yo voy escribiendo y a medida que voy escribiendo voy desarrollando los temas.
Pero qué interesante esto, que el título es el que abre acá la posibilidad, ¿no? De,
claro,
de un relato de,
porque es un título sencillo, digamos, aquello.
Sí, ¿no? Aquello se las trae también, ¿no?
Claro, por eso digo, ¿cómo te inspiraste, no? A partir de aquello, toda esta novela que, bueno, nosotros tuvimos la suerte de estar en la presentación, que
muy
fue en el
Café
La Valle, que la hizo Quito Berbeglia y Berta Bilbao, uh-huh. Así que nos adelantaron y tu lectura un poquito de lo
sí,
que se trata. Sí,
hermosamente la presentaron.
Muy bien.
Porque me encantó que no contaran el argumento, porque es muy difícil contar los argumentos, porque el lenguaje de la praxis, digamos, no alcanza uh-huh. para contar todo lo que pasa dentro de una novela, ¿no? Pero, así que ellos se refirieron al estilo, a la construcción, a la trama. Sí, que me pareció.
Sí. Y bueno, algunos personajes igual aparecieron, ¿no es cierto?
Sí. Ah, sí,
y los el escenario donde se desarrolla.
Sí, indispensable. En realidad, la novela son los personajes los más importantes.
Claro.
Y contanos, ¿hay una necesidad de escribir? ¿Por qué escribir? ¿Cómo surge tu necesidad? Tenemos varios libros de novelas, bueno, otros tipos de libros, pero y con premios, pero ¿cómo surge esta necesidad? ¿Desde cuándo? ¿Desde siempre?
Desde siempre. Desde siempre, desde muy chica y con algunos parates, porque, bueno, hijos o
la vida de
o
uno,
la vida,
¿no?
De uno y seguir, sí.
Y esto de inspirarte tiene que ver también con lo que sucede alrededor, con las lecturas tuyas, con cómo aparece toda.
No, las lecturas son indispensables. Uh-huh. Y a partir de las lecturas, no es que influya directamente en lo que voy a escribir, pero las lecturas nos ponen al día con lo que se está escribiendo, ¿no?
Claro. O sea, no solo lecturas de los digamos, tradicionales o de aquellas personas que, bueno, uno tiene que leer sí o sí, sino que vos también tomás lecturas contemporáneas, coetáneas, digamos.
Sí, absolutamente. Los clásicos son clásicos, claro, y hay que leerlos. Pero hay que leer literatura contemporánea. La literatura contemporánea tiene todo un perfil que se distingue, sobre todo en los procedimientos.
Claro.
En los procedimientos. O sea, queda atrás la literatura, la novela realista, que en realidad no era novela en el sentido que ahora entendemos por novela, y la novela romántica en su momento, pero ahora es la novela contemporánea, que marca todo un estilo.
Ese estilo tiene que ver con el contexto también en el cual el escritor está escribiendo, el contexto sociocultural.
Sí, sí, absolutamente, uh-huh. sí, está incluido.
Claro. Vos decías que los personajes son los más importantes, ¿no? ¿Cómo se van construyendo los personajes en tus novelas? Porque empiezan a tomar vida propia, ¿no?
Sí, empiezan a tomar vida propia. Sí, dijo que eso, los personajes son los más importantes porque justamente en la literatura contemporánea la novela es novela de personajes. O sea, la trama es un medio para que tomen vida los personajes.
Claro.
Y los personajes hacen lo que quieren.
Sí, sí.
Está bien tener una instancia, ¿no? Porque si no, se nos desbanda. Pero es muy importante.
Perdón, y estaba pensando, surge el título y surge, bueno, los personajes. Pero está el final cuando surge el...
Siempre.
Ah, o sea, el
título y final.
Ah, mirá, sí. Qué maravilla.
Bueno, por lo menos a mí me resulta.
Claro, claro. Qué bárbaro, o sea, los personajes van tomando vuelo, pero se van a encontrar con ese final que ya...
Sí, sí, sí. La novela es una novela, la novela contemporánea es una novela abierta, claro. Que pueden, hay temas de ensayo, puede haber de otros, otras, bueno, otros elementos que puedan interferir o no, pero se pueda, Humberto Eco le llamaba la novela abierta,
claro.
Que se abre, pero después tiene que cerrarla.
Claro. Esto que decís está muy bueno. Pensaba en Sombreros y Tumbas de Sábato, ¿no? Que tiene que ver con esto que decís vos. Porque hay toda una historia alrededor de dos personajes centrales.
Claro.
Pero también hay mucho ensayo ahí, ¿no?
Hay mucho ensayo y mucho de historia.
Mucho de historia,
atrás, en el tiempo.
Claro.
Sí.
¿Por qué tendrían que leer nuestros oyentes tu novela? La tenés que vender, ¿eh?
Y bueno, es difícil, eso es
bueno,
muy difícil,
pero,
contestarlo.
Bueno.
Pero el tema fundamental es un momento crítico en la vida de un escritor. Y bueno, y los conflictos contemporáneos los tenemos continuamente, son nuestros conflictos, así que diría que conviene, no sé si tienen, pero conviene leerlo porque uno puede verse reflejado en esos conflictos.
Bárbaro, o sea que yo o él o vos nos podemos encontrar.
Y porque son los conflictos del ser humano contemporáneo,
claro,
que son con él mismo.
Claro,
los conflictos del hombre contemporáneo son con uno mismo.
Sí.
Es decir, no es la pregunta romántico qué me pasa, sino quién soy.
Claro.
Es filosófico, es fundamental.
Sí. Bárbaro. Bueno, después nos vas a leer un
vamos en un tema musical y corto, eso le íbamos a pedir. Bueno, te íbamos a pedir que leas algún fragmento. Bueno, adelante Ricardo, vamos con Música Sin Fronteras.
Música Sin Fronteras.
Camino suplicante, tiende su mano temblorosa y pide: ámame así como soy. Todo hombre tiene algo de rey muy dentro, tiene su trono y su bastón de ordeno y mando. Hoy este golpe de su cetro dice: ámame así como soy. Un saco muy pesado y viejo que tiene adentro acumuladas mis angustias. Si vas a amar mi cuerpo, súmale su peso y ámame así como soy. Thank you. nuevo suplico, tomo, robo, pido, me doy, amo y hay que amarme. Así como soy, así como soy. Todo hombre tiene su egoísmo innato, de esponja o pulpo que lo absorbe todo. Ábrete y déjame envolver tu cuerpo. Ámame así como soy. A veces tengo tanto amor encima que tengo que ir y repartirme en besos. No quiero sentirme culpable nunca. Ámame así como soy. Y cuando me dé por recorrer el mundo con mi ansiedad de acariciar ciudades, ponte detrás de cada puerta abierta y ámame. Así como soy.
Noel Nicola, en este hermoso tema, Ámame así como soy.
Hermosísimo. Canción, de qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo.
Nicolás Guillén, un poema del cual estuvo recitando muy bien Nora, nacido en La Habana en 1902 y falleció en el año 1989, poeta, periodista, activista político cubano. Como afrodescendiente, Guillén enmarcó su obra dentro del negrismo y los procesos de mestizaje y transculturación, mismos que denominó como el color cubano. Recibió varias distinciones como el Orden Nacional José Martí, Orden de la Amistad de los Pueblos, Orden de la Bandera Roja del Trabajo, entre otras distinciones. Vamos a leer algo más de este gran poeta, que también, ¿no?, emblemático poeta.
Sí,
de Cuba,
esta canción,
¿no?, como tantos otros que
maravillosa.
Maravillosa. La cantaba también nuestro querido amigo que se fue, Pablo Milanés, ¿no es cierto?
Claro,
¿no la
sí, sí. Exactamente. Es difícil leer un poema cuando sí, uno ya la conoce con la música, ¿no? Cuando lo conoce como canción.
Sí, exactamente.
Dice Nicolás Guillén en Mujer Nueva: con el círculo ecuatorial ceñido a la cintura como a un pequeño mundo. La negra, mujer nueva, avanza en su ligera bata de serpiente. Coronada de palmas, como una diosa recién llegada, ella trae la palabra inédita, el anca fuerte, la voz, el diente, la mañana y el salto. Chorro de sangre joven, bajo un pedazo de piel fresca y el pie incansable para la pista profunda del tambor.
Bellísimo. Y antes de terminar, leería uno muy pequeño que me parece interesante. Palabras fundamentales. Haz que tu vida sea campana que repique, o surco en que florezca y fructifique el árbol luminoso de la idea. Alza tu voz sobre la voz sin nombre de todos los demás y haz que se vea junto al poeta el hombre. Llena todo tu espíritu de lumbre, busca el empinamiento de la cumbre, y si el sostén nudoso de tu báculo encuentra algún obstáculo a tu intento, sacude el ala del atrevimiento ante el atrevimiento del obstáculo.
¡Qué maravilla!
Hermosos textos de Nicolás Guillén, nuestro poeta de hoy en la tarde está en plenitud. Seguimos con nuestra invitada de hoy, nuestra querida amiga Beatriz Isoldi, a raíz de la publicación de su libro Aquello, por Editorial Paradiso.
Que comento, tiene una hermosa tapa.
Y una hermosa foto, ¿no? Foto de Daniel Grad.
Sacada por Daniel Grad. Sí, ahí vale. Estuvimos frente al teatro y él hizo varias pruebas.
Maravilloso. Magnífico. Bueno, te habíamos pedido si podías leer algún fragmento de la novela para nuestros oyentes.
Sí, voy a leer el comienzo.
Adelante.
Mientras cruzo la avenida, uno más entre la gente, ingrávido, anónimo, me vuelve esa tarde de domingo, liviana y espejada. Frente al Teatro San Martín, nos detuvimos a leer los anuncios de las obras en cartel. Después, en un restaurante de la calle Lavalle, festejamos por anticipado mi cumpleaños, porque justamente el 16 de marzo de 2020 se iniciaba el Congreso de Literatura al que había sido invitado. Mientras sigo por Corrientes, sin preguntarme la razón por la que hoy estoy aquí, de nuevo 16 de marzo 2023, 5 de la tarde, con un sol que parte la cabeza, ¿a dónde voy?, me digo, pero continúo. Doblando por Esmeralda, sé que reconoceré entre los frentes grises y monótonos una estrecha puerta de hierro seguida por otra acristalada y pasaré de largo, sin girar la cabeza. Soy un tipo propenso al sentimentalismo. La cordura es un delicado equilibrio, dijo mi amigo Dileo una noche con dos cervezas por medio. Mantener la cordura, dijo después, así, separando las palabras. La sensatez, el sentido común, esas contingencias del ser para tener en cuenta, dijo también aquella noche en el bar. Un coche pasa dejando un destello de música estridente que alborota por instantes la famosa tranquilidad del ambiente. Quizás por pura inercia, continúo de largo por Corrientes, y entonces el bajo. Ir hacia el bajo puede ser una metáfora, ir, aventurarse, bajar. Mi hábito de ver el otro lado de las cosas cuando simplemente se trata de un puro andar. Crece la tarde con el desdén de lo que le he dado por añadidura, una ventana clausurada por postigos, un coche a la espera, más allá el paso de alguien que imprime cadencia sobre el asfalto. lentas se desplazan arriba las nubes. Una lágrima le pido al mozo cuando se acerca. Mi mesa es la única en la vereda que está ocupada, mantengo la costumbre. Al ir al baño, percibo miradas de reprobación entre la gente que ha preferido el fresco interior del cafetín, como si yo hubiese olvidado que ya ahora, culpándome de algo. Cuando vuelvo, el café está servido y el portafolio que había dejado en la mesa reposa en una silla. Atribuciones que se toma la vida. Tengo la sensación de algo que está sucediendo de a poco en este movimiento hacia adelante que es estar vivo y que, sin desearlo, sin intención, me ubica en un día, en una hora, que no será el principio, porque siempre hay antes que lo hay algo antes que lo justifica o lo condena. El riesgo del inicio in medias res no cuenta la totalidad de las cosas, pero es imposible contar la totalidad de las cosas. Somos fragmentos de nuestra propia historia.
Maravilloso.
Alguna vez Borges, me acuerdo que dijo que cuando uno comenzaba a leer un libro y realmente sentía que no le gustaba ese libro, no tenía que sentirse obligado a seguir leyéndolo.
Claro, sea de quien sea.
No es el caso de este libro. Realmente yo te escuchaba y despierta un interés muy grande en continuar la lectura.
Sí,
así que, bueno, ese también es un mérito del autor.
Sí, es un mérito del autor. Esos comentarios recibo. En realidad, como la novela transcurre en el 2020, 2023, fue inevitable que apareciera la pandemia.
Claro.
O sea, no trata de la pandemia, sino de personajes que transcurren en ese momento, ¿no? Entonces hay referencias leves, pero indispensables.
Claro, porque tiene que ver con el contexto y también ubicarse uno, ¿no?, en ese contexto.
Tal cual, sí, sí.
Bueno, decimos que el libro de Beatriz Isoldi está en venta en muchas librerías porque Paradiso tiene muy buena distribución de libros. ¿No es cierto,
Beatriz? Así es. ¿No estamos buscando?
Sí.
¿Quieres que...?
Sí, decilo, sí.
Bueno, está en Galerna, en Hernández, en Caburé, en una librería de Rosario, Paradoxal de Rosario. Bueno, y estas principalmente.
Bárbaro.
Perfecto. Nos quedan unos minutitos. Me gustaría que comentaras, porque también es muy importante y tiene que ver con tu actual gestión, digamos, como presidenta de Gente de Letras.
Sí, así es.
¿Qué es Gente de Letras?
Bueno, es una agrupación sin fines de lucro. Es una asociación dedicada a la literatura, esencialmente. La semana pasada, del 21 al 23
de noviembre,
sí. Hicimos un encuentro, es un congreso al que llamamos encuentro porque nos gusta más esta cosa personal de interrelacionarnos. Y bueno, estuvo dedicado a la poesía, a la narrativa y al ensayo. Y con mucho éxito.
Muy bien.
Hubo mucha gente y muy buenas lecturas.
¿Dónde se llevó a cabo, contale a nosotros?
En la Casa de Gente de Letras, que está en Bartolomé Mitre, 1970.
Sí, es un hermoso lugar.
Y aquellos que de repente escriben o quisieran conocer más de esta asociación de Gente de Letras, ¿cómo puede acercarse? ¿Cómo puede...?
Bueno, el teléfono que lamentablemente no lo tengo acá para darlo.
¿Y un mail quizás?
Sí, pero no lo... No. no lo recuerdo.
Bueno, no importa. Pero, después lo dejás y en otro momento nosotros.
Bueno, cómo no.
Lo nombramos, sí. Y damos teléfono y mail.
Porque tenemos abierta siempre la inscripción.
Claro.
Así que bienvenidos todos los que quieran acercarse. Esto fue este congreso, pero durante el año, salvo los 2 años de pandemia, sí. Realizamos actividades culturales, muchas entrevistas, lectura de cuentos o de poesía, o sea, tenemos una gran actividad.
Bueno, bárbaro, así que ya nos vamos a anotar para poder comentarlo. Sí. Bueno, leemos otro poema de Guillén.
Adelante.
Mientras tanto, decirte que te felicito por todos los premios que tenés, que nunca me había imaginado esta, ¿no? Qué alegría, ¿no? Cuando uno escribe y es reconocido.
Sí, por supuesto.
Bueno, esto es corto y dice, sigue. Camina, caminante, sigue. Camina y no te pares, sigue. Cuando pase por su casa, no le diga que me viste. Camina, caminante, sigue, sigue, no te pares, sigue, no le mires si te llama, sigue, acuérdate de ella, es mala, sigue.
Bueno, acá tenemos el teléfono de Gente de Letras.
Ay, genial.
Es 4952-8307, repetimos, 4952-8307. Así que aquellos que quieran contactarse ya tienen la forma de poder conversar con las autoridades, con alguna persona administrativa que va a saber muy bien cómo la persona interesada no puede tomar contacto con la institución.
Sí, perfecto. ¿No? Muchas gracias.
No, por favor.
¿Decirte una cuestión o ya nos tenemos que ir?
Ya estamos en los últimos. Pero
quería preguntarle simplemente... ¿Qué significa cada premio que uno recibe? ¿Si eso alienta a seguir escribiendo o inhibe por lo que vendrá?
No, inhibir, por lo menos en mi caso, no. Y sí, es una satisfacción, es un reconocimiento que siempre es bienvenido.
Una gratificación. ¿No?
Pero a mí personalmente me cuesta aceptarlo.
Claro.
Hasta que necesito un tiempo. Pero encantada.
¿Sí? Claro. Sí. Y esto de no deja con este compromiso que lo próximo tiene que ser mejor o...
No me pasa. Es decir, cuando uno empieza, esto me pasa a mí. Creo que a muchas escritores y poetas les pasa. El éxito, digamos, entre comillas, de una novela no garantiza próxima. Y siempre es un empezar y la duda de cómo va a salir.
Claro, es así.
Mientras exista el deseo, ¿no es cierto?, de sentir la necesidad de seguir escribiendo algo, no hay premio que paralice ni obture.
No.
Bueno, Beatriz, te felicitamos. Es un gusto realmente que hayas estado con nosotros y seguimos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias, Luis. No, gracias, Nora.
Al contrario.
Lo pasé estupendo.
Bueno, nos alegra mucho.
Gracias.
Y nos vamos con Ricardo, nos vamos con Cubaba, el tema de Noel Nicola en su interpretación. Gracias, Ricardo, por todo tu apoyo y colaboración en la parte técnica.
Y con la victoria de Argentina de 2-0.
Ganó 2-0 Argentina y ya entonces estamos clasificados.
Para los octavos.
Para los octavos.
Bueno, nos vamos recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.